Estamos en directo en el programa de Ana Rosa. Ana Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, felicidades. Felicidades, 10 años.
10 años. Bueno, tú llevas también unos poquitos, ¿eh?
Bueno, yo en la radio prácticamente desde que se inventó la galena, o sea, fíjate. Hacíamos la radio con un palito.
Nosotros fuimos compañeros en Antena 3 Radio.
Sí, señor, qué tiempo. Hoy,
Francisco Maruenda, Esteban Urresteta y Fernando Lázaro. Hola, muy buenos días
muy
a todos.
Muy buenos días.
Bueno, y Maite Loureiro, que es mi segunda en esta hora y que, como ves, es que las nuevas generaciones llegan pegando.
Bueno, supongo que nos podéis ver, ¿no?
Yo,
o sea, ¿sabéis quién está también?
No, pero te adivino. Es que yo si veo me confundo. Y además, como cada día estás mejor, pues entonces me nublo un poco. Pero te oigo perfectamente.
Oye, acabo de poner un vídeo sobre la operación Púnica.
Sí.
Y sobre todo sobre este presidente de la Diputación de León, que es una cosa sorprendente, que es un cuadro, el alcalde de Cuadros, que dice que no se va. Por cierto, que Alfonso Rojo decía que le conocía,
bueno,
¿no?
Cuadros es un pueblo pequeño, no llega a 2.000 habitantes, al norte un poquito de la capital, y este es que ha sido alcalde toda la vida.
Bueno,
si es el problema que tiene 23 años de alcaldes, al final creas unos lazos.
Perdona, ese no es el problema, el problema es que este señor tiene un morro y es un sinvergüenza.
23 años de alcalde imprimen carácter, pues sobre todo si te lo llevas. Si te lo llevas, imprimen carácter, y esto se lo llevaban.
Bueno, Federico, vosotros sois... ¿De qué te ríes?
No, es que me hace gracia Alfonso, que estaba también cuando se fundó León, que estoy seguro que estuvo en la investidura del alcalde cuando llegó, porque se conserva bien, pero bueno, yo lo conocí cuando os casasteis, imagínate.
Los de Ponferrada es que son así.
Es que en Ponferrada, vamos, y que no se enteren en Astorga, o sea, válgame Dios. Pero ¿cómo está León? Espero que no acabe a tiros, porque las costumbres en esa zona son delicadas. Pero esto, lo de la operación Púnica, Ana Rosa, a mí me hace gracia porque al final aparece el alcalde de Casarrubios de la Casa Puebla y de Tintapuebla de Villabajo. Pero a los Puyol están sueltos, ¿eh? O sea, aparece un tío llevándose las pruebas en un cajón, unos folios, que eso es como del Pleistoceno. Pero los Puyol no entran en la cárcel. Entrará la Pantoja, pero don Jordi Puyol es intocable, ¿eh?
De hecho, mueven dinero pese a estar bajo sospecha judicial. Estar imputados en causa y aún así mover más de 2 millones de euros. Es muy, muy propio.
Oye, aquí está Albert Rivera también, que
hombre,
es
compatriota.
Verdad que hoy me lo está Albert, que hoy me lo decían, veníamos comentando cuando venía por la mañana muy temprano con Paco, y decía, oye, ¿y de los Puyol no decís nada?
Ya ves.
Y es verdad que se ha quedado el poco el
joder,
tema
después
de Púnica,
pero volverá.
Bueno, Albert, es que al final en Imputalia cada día hay una noticia y cada día hay un imputado distinto, entonces yo creo que esto va por fascículo, ¿no? Pero es verdad que parece la sensación de que unos tapan a otros, ¿no? En todo caso, la porquería no se va a tapar entre sí. Hay porquería en todos sitios, también en la comunidad autónoma donde yo soy diputado, y es verdad que da la sensación de que yo diría que entre lo que ha pasado con esta operación Púnica, que es lamentable lo que hemos visto, esta red, ¿no?, de mordidas que existe en toda España, como alguno habíamos explicado. Pero también lo del 9 de noviembre, todo eso sirve también en buena medida para que el tema Pujol pase a un segundo plano, ¿no?, cuando realmente tenemos un expresidente, a un partido que ha gobernado 20 y tantos años, y a su familia, y política y sanguínea, ¿no? Por tanto, yo creo que ese debate no se va a olvidar. Se ha puesto en marcha la comisión de investigación en el Parlamento. Ya veremos si es una comisión de investigación a los Pujol o al fraude de los autónomos y de Messi, porque al final algunos pretenden convertir en una especie de comisión
al
que
menos,
tape
al
eso.
Al menos, Albert, allí habéis aprobado la
placer de
la
Palmera.
Una comisión de investigación. Aquí
ni siquiera
se ha permitido hacer un pleno monográfico para hablar de corrupción en España.
Eso es cierto.
Bueno, lo que esto demuestra es que lo del 3% no era una cosa exclusiva de Cataluña ni de los Puyol, sino que estaba bastante extendido por todo
sí,
el territorio.
La única
nacional.
Diferencia es que allí la mordida se tapa con la bandera. Es decir, en cualquier parte de España te pillan robando.
Y aquí se tapa con las supuestas medidas de regeneración democrática que nunca llegan.
Yo no he visto a ningún señor de estos decir que es un ataque a España o un ataque a Serranillos de no sé qué. Sí,
perdona, aquí se ha dicho que la operación Gürtel era un ataque y una conspiración contra el Partido Popular.
Contra el Partido Popular, pero no contra España. Es que allí dicen que es contra Cataluña.
Esperad un momentito, que nosotros tenemos aquí mucho tiempo todos los días y tenemos un ratito para conectar con ellos y me gustaría escucharlos, Federico.
Bueno, a mí lo que me hace... que me interesa es que esto, que es un golpe de Estado que lleva dando la Generalidad de Cataluña, que es parte del Estado español, que pagamos todos los ciudadanos, el sueldo de Artur Mas lo pagamos todos los españoles. Más como Cataluña está en quiebra, debe 60.000 millones de euros, ese dinero, a través de lo que nos extrae el vampiro Montoro, sale de nuestros bolsillos. Cuando la última vez que hubo un golpe de Estado en España fue el 23 de febrero del 81. Cuando fracasó, pues naturalmente el general Milans del Bosch cogió sus tanques, salió el rey, le dijo, no puedo volverme atrás, se acabó, cada uno, las tropas a sus cuarteles, Milans cogió sus tanques y se volvió al garaje. De inmediato fue detenido, porque acababa de intentar, aunque fracasado, un golpe de Estado.
No es lo mismo, o sea, Federico, igual, no es lo mismo.
Esto es mucho peor, porque el golpe de Estado aquel quería poner a Felipe González en el gobierno, que al cabo llegó. Pero lo que estamos viendo es un golpe de Estado en el cual un gobierno que debería haber actuado contra los funcionarios que utilizan las instalaciones públicas, el dinero público y los cargos públicos para cargarse el Estado español, la legalidad española, el Estado constitucional español, lo siguen utilizando después de intentarlo una y otra vez, una y otra vez. Hombre, si te pillan robando una joyería, la policía te detiene. Aquí no, dice el Constitucional, eso tampoco nos ha gustado. Dice, bueno, dice Kiku Oms. Dice, pues vamos a buscar otra cosa que le dé más rabia a Albert Rivera. Pues ahora vamos, ahora una charlotada en la Monumental.
Federico, no sé quién estaba hablando, que no lo estoy viendo ahora. ¿Era Maruenda?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Qué pregunta?
A ver, Maruenda. Sí, hombre, queremos verlo también.
Maruenda se opone a todo lo que ataque al gobierno.
No, seas tramposo. Esa es tu trampa. Lo que digo, hasta que no se produzcan actos jurídicos, tú no puedes actuar. Es que, vamos a ver, yo ya te lo he dicho antes, yo no soy sospechoso. Yo encantado de que se vayan todos estos y si hay que suspender, se suspende. Pero tendrás que hacerlo en el momento que hagan un acto jurídico. Si no lo hacen, de momento...
Pero Paco, cuando Tejero coge la pistola y dispara,
no
es un acto jurídico.
Porque no ha hecho nada, han hecho payasadas.
No, perdona. Han convocado un referéndum con una ley de consultas golpista, ilegal, para destruir el Estado constitucional.
Vamos a ver, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Le ha dicho, se ha acabado, esto
sí,
no puede ser.
Pero tenía que haber añadido, y ¿qué? Todos los funcionarios que participen en eso quedan... No lo saben. Porque ayer Sorayita no dijo nada.
El gobierno va a recurrir acto tras acto.
El gobierno
tiene que
gobernar.
Y si es necesario, les quitará las competencias de Hacienda.
¿Cómo que si es necesario?
De orden público, claro.
Pero ¿cuándo va a ser necesario si llevan 2 años en pleno
golpe de Estado? Si no hacen nada.
Porque no hacen nada.
Payaso,
pero si
y
no...
malgastan
Paco,
dinero
Federico,
público.
Si os parece, porque está Albert Rivera que se está poniendo muy nervioso.
Lo entiendo.
Él nunca se pone nervioso, es verdad, que lleva horchata. Pero quería intervenir también en que es un tema que le afecta muy directamente.
Nervioso no, está escuchando con atención. No, yo creo que hay que... que hay que ser, por un lado, contundentes en la defensa de la legalidad vigente y no, que no te tiemble el pulso. Es decir, quien actúe contra la legalidad vigente pues tendrá sus consecuencias, como cualquier ciudadano que no paga impuestos o se salta un semáforo o no paga una multa. Pero dicho eso, también hay que ser inteligente en el planteamiento de eso. Y por tanto, yo soy partidario de que los actos jurídicos que se van a hacer, es decir, que se puede utilizar una escuela pública o un edificio público, la campaña institucional, el censo ilegal que pueden utilizar los datos de la gente, todo eso, que digamos como francotiradores jurídicos, entendámonos como una actuación de microcirugía, se invalide. Y a partir de ahí, efectivamente, tenemos otro problema que tampoco se debate, que es cómo ganarles las elecciones a estos señores. Además de la ley, ¿vamos algún día a salir a ganar el partido en Cataluña o vamos a salir siempre a empatar y a perder? ¿El PSC y el PP algún día en Cataluña están dispuestos a gobernar o van a ser siempre comparsas de los nacionalistas? Porque si hemos llegado hasta aquí, no olvidemos, es porque Pujol ha sido español del año, el socio del PP, y el señor Carod Rovira, el socio de Zapatero. Es que ahora se rasga las vestiduras. Pues miren, señores, hemos llegado hasta aquí.
¿De quién estarías dispuesto a ser socio, Albert?
Yo de cualquiera que cumpla la ley. Fíjate qué cosa tan revolucionaria, que cumpla la ley, que no robe... y que quiera gobernar para todos.
Que no se quede tampoco,
que no espíe, ¿no? Por eso digo,
que no espíe, ¿no?
Ya, él es un extremista.
Que no robe, que no espíe.
Es un revolucionario, que no robe...
Tú quieres quedarte solo, o sea, lo
en
que
Cataluña
quieres
es difícil
poder,
eso, ¿eh?
Quieres ejercer el poder en solitario, déspota.
En Cataluña han robado todos.
Pero
así
cómo
que...
no, cómo va, dice, con alguien que respeta. Pero hay una cuestión, Albert, perdona que te diga. Han aprobado una ley de consultas, que es un hecho jurídico, que es un hecho ilegal, radical, total, de donde emana toda la basura. Sí, sigue suspendida, pero siguen actuando.
Está suspendida.
Sí, ¿y
está
qué?
Suspendida. El problema,
pero a ver,
como
Federico,
decía...
¿tú qué quieres? ¿Que vaya la Guardia Civil y detenga
no, no, yo
al
quiero...
presidente Mas
no,
y tengamos un mártir?
No, perdona, no, mártires ya tienen bastantes, y si no a Kim Il-sung y si no a Guardiola. No, yo lo que quiero es que el funcionario que pago con mis impuestos, si está dando un golpe de Estado contra España, yo no le pago. Es decir, las nóminas de los que participen en ese golpe de Estado, claro, en hombre, ese acto ilegal, no se pagan. ¿Cuánto hace que la Generalidad está en rebeldía y no cumple las sentencias del Supremo y del Constitucional? Hace muchos años, en especial desde hace 2 años y pico, desde la diada de hace 3 diadas. Pues todos los señores que están ocupando un cargo público representando al Estado español quedan suspendidos de empleo y sueldo.
Pero eso pasará a partir del domingo, Federico. No lo puedes hacer previamente.
No puedes,
porque no han hecho nada.
Porque no han hecho nada.
Están despilfarrando dinero público. Vale, perfecto, estoy de acuerdo. Pero el domingo es el día.
Eso será, Paco, un delito de malversación, ¿no?
Claro, bueno.
Pero llevan malversando fondos, llevan dando golpes continuamente.
Claro, aquí solo se establece que la única medida es la inhabilitación. Bueno, un señor...
Bastante graves para un funcionario que te quedes... Es decir,
bien,
sí, pero, es muy sencillo.
Pero un señor, pero sí, un señor que se ha gastado 10 millones de euros públicos o más en montar este chiringuito, que es ilegal, eso no tiene
jurídicamente no tiene recorrido, porque estás en uso de tus atribuciones.
Pues tenemos un sistema que habrá que revisarlo.
Es como cuando,
¿no?,
tú decides hacer un edificio o lo que sea.
Sí, Ana Rosa.
Sí, no, es que, Paco, no, que decíais lo del tema de los funcionarios. A ver, hay dos formas de verlo. Como dice Federico, es tú no puedes hacer esto porque eres servidor del Estado y el Estado te paga un sueldo y estás al servicio de la legalidad democrática. Eso es una visión que comparto. Y la segunda es proteger a esa gente, porque los que hemos vivido una sociedad donde el nacionalismo gobierna sabemos que no es que lo hagan de buen grado algunos, sino que hay pressing. Es decir, que hay señores que se les está enviando emails, se les está convocando a reuniones diciendo déjanos las llaves del instituto voluntariamente. Oiga, si es funcionario y le llama a la consellera para que le deje las llaves voluntariamente, también hay que proteger y ayudar a que esos funcionarios no reciban la presión
del
gobierno.
A mí
me gustaría...
Sí.
Pero lo están haciendo, Paco, lo están haciendo. Es decir, sabemos de casos, han explicado, de funcionarios que han recibido...
El que lo haga pierde la condición de funcionario, que lo sepan. Ya está.
Oye, a mí me gustaría preguntaros también, ya que tenemos esta tertulia cruzada, otro tema que está siendo polémico, que no sé qué opináis, este permiso para salir de prisión de Jaume Matas, que hay quien dice, bueno, es lo que corresponde con el tiempo que le ha tocado, y hay quien dice que es un beneficio que no le debería haber correspondido y que es un indulto encubierto. ¿Qué pensáis?
Pues bien, yo creo que la ley lo está tasado y le quedan bastantes juicios pendientes. Hombre, ¿eh? Para el que quiera verlo en la cárcel va a tener tiempo para verlo en la cárcel. Pero otra cosa es que yo esté de acuerdo o no con el sistema penitenciario español, donde que parece siempre una burla para las víctimas de los delincuentes. Pero en este caso eso está bastante claro. El problema, para mí, y volvemos a lo fundamental, es que Matas cogió el dinero y se lo dio a Urdangarín. Entonces yo quiero el viernes saber si el del medio, el que utilizó el dinero público para llevarse bien con la Casa Real, que lo dijo aquí en mi programa, que le dije, pero hombre, Jaume, ¿cómo le vas a dar el dinero a este tío? Y dice, Federico, que es que es el yerno del rey, ¿cómo no se lo voy a dar? Bueno, pues se lo ha dado y está en la cárcel, entrando y saliendo. Pero este viernes quiero ver si se lo ha llevado.
Federico, que si hubiera sido su dinero de...
No hay muchas oportunidades en las que hayamos visto en el ámbito penitenciario que con 9 meses de condena entres en prisión. Ha habido un intento ejemplarizante en el caso de Matas y luego ha cumplido un tercio de la condena. No tiene responsabilidad civil pendiente, es un preso primario, tiene buen comportamiento, tiene un puesto de trabajo, es decir, reúne las condiciones para que se le pueda aplicar el tercer grado, un tercer grado que está reglamentario así para que la administración se lo pueda conceder en base a la reforma que planteó del régimen penitenciario el cuando estaba Juan Alberto Bello de ministro de Justicia.
Pero Fernando,
es decir, que se acopla a la legislación, que es legal.
Fernando,
perdonadme solo un segundo.
Fernando.
Y que es que puede ser inoportuno políticamente, estamos de acuerdo, que a lo mejor se puede hacer de otra manera, estamos de acuerdo, que la opinión de la cárcel no es vinculante, también, y que hay división en la Junta de Tratamiento,
pues
también.
Ahí vamos,
que, claro.
¿Había informes contrarios o no de instituciones penitenciarias?
Había informes
la
contrarios y había una división en la Junta de Tratamiento a favor y en contra. Y la decisión,
Fernando,
la toma prisiones
gobierno, ¿sí
en base al criterio habitual de tercer grado? Este es el criterio que siguen absolutamente con todos los presos. No han hecho una excepción. Con el caso
aplaudimos
de
que el señor Matas, que que es un chorizo acreditado esté en la cárcel. Lo aplaudimos.
Y hay un ingrediente más, y es que Matas lleva meses negociando con la Fiscalía Anticorrupción un pacto de conformidad donde reconozca, entre otras cuestiones, lo que decía Federico, que le dio a Urdangarín el dinero saltándose todo el procedimiento administrativo. Es decir, sin este ingrediente probablemente no se entienda lo que está pasando.
Bueno, es que esos 2 millones y pico de euros que le da, que es dinero público, que saca Matas de las arcas de las islas del gobierno, de las Islas Baleares, pues hay que ver quién es el beneficiario de ese dinero.
Sí, pero oye, Matas,
o sea, digamos que Matas haya hecho de pequeño Nicolás.
Y Matas, o sea, ha pedido gestos para cerrar
ese acuerdo. Pequeño Nicolás, ahora hablaremos pero, de pequeño Nicolás. Bueno, no,
Matas es un chorizo y es un corrupto, no hay ninguna duda. Pero hay que mantener lo que es el régimen de legalidad vigente. Oye, a mí me parece un tipo repugnante y que va a pasar mucho tiempo en la cárcel.
Paco, y por eso espero que Cristina de Lagos. Y por eso espero que Cristina se siente el viernes en el banquillo.
Eso, justicia.
Por la misma razón. No, no, justicia. Porque el dinero de Matas se lo dio a ellos.
Sí, pero habrá que demostrar de que ella
también ha robado. Bueno, está demostrado, si está en la cárcel por haber robado.
Que acabó en sus bolsillos, Paco.
No, no has oído.
Callar un poco, que habla.
Que ella haya tenido una actuación activa. Y eso es lo que te piden los
brazos. Sí, no, no, ella como es tonta, está enamorada, está enamorada.
Tú como eres de Pantoja y yo no, pues estamos ahí.
Pero en el momento que Rojo también quiere hablar.
No, quería hablar, Alberto. Yo antes quiero decir una cosa, que el caso de Matas entra con 9 meses de condena, entra a la cárcel. Es un aspecto importante.
Lo acaban de decir.
Rarísimo,
yo,
además.
Lo que ha explicado Lázaro es impecable.
Y de forma voluntaria. Si eso no discutimos.
Por muy mal que nos caiga, tampoco puedes hacer una excepcionalidad en sus casos.
Lo que pasa es la Fiscalía ha dicho que va a recurrir estudiar la posibilidad de recurrir este estado de libertad.
A mí me encantaría que en este caso, que recurrieran los de los etarras, que recurrieran muchos casos de gente que sale y que no tendría que salir.
Tiene toda la razón, se ajusta a la completa legalidad. El problema es que aquí yo creo que estamos ante un escándalo ético, no cabe ningún tipo de duda. Y yo soy de las que pienso que sí, que en estos momentos tenemos que dar ejemplo directamente. Los jueces se tienen que adaptar a la realidad. No es lo mismo que vamos a
Bolinaga. Bolinaga lleva más de 2 años suelto, el carcelero y torturador de Ortega Lara, asesino de 3 personas, y sigue libre porque decían que le quedaban 10 días de vida. 2 años, 2 meses y va inaugurando tabernas. Para mí, escándalo, sí, Bolinaga.
Con el informe favorable del juez de vigilancia penitenciaria.
Si nos
cerramos a todos, nos agarramos.
Que era una falsificación.
Claro. Oye, si coordinar una tertulia es complicado, Federico, dos.
Pues anda que intervenir ya. Yo iba a decir, el debate de fondo, lo ponía Federico encima de la mesa, es el sistema penitenciario. Y hay que explicarle a los españoles que en el sistema penitenciario hay decisiones que dependen de decisiones gubernamentales que tienen informes favorables o desfavorables. Y hay una decisión aquí, como la hubo en el caso Bolinaga, efectivamente, que depende de que un gobierno dé luz verde o no un tercer grado en el sistema penitenciario español. Por tanto, los que queremos cambiar ese sistema, queremos quitarle a los gobiernos capacidad de decisión para despolitizar también esas decisiones. ¿Por qué?
Aunque María Dolores de Cospedal, Albert, diga que el Partido Popular no puede meter a la gente en la cárcel, sí puede sacarla.
Exacto.
¿Cómo es este
pero
caso?
Pero hay que explicarle a los ciudadanos que eso depende
de
según.
Pues
el segundo, el tema ejemplarizado.
El juez de vigilancia penitenciaria. Es que, claro, vosotros queréis. No, pero ¿qué queréis cambiar? El modelo de justicia por venganza. ¿Vale? Oye, es una posibilidad.
No.
Justicia por venganza. Y cuando gobierne el PSOE, el criterio es distinto. Porque lo hicieron con Uralburu y Roldán, y el PSOE no dijo nada.
Yo soy un amigo del PSOE de toda la vida. No, pero yo estoy con Albert Rivera. Aquí, lo que no puede ser. Pero yo estoy con Albert Rivera en general y también en esto. Es decir, lo que no puede ser es que el sistema penitenciario esté bastardeado continuamente por interferencias políticas. Y me refiero a la actuación. Pero es que han salido violadores a pesar del juicio en contra de los propios que están en la cárcel, el psicólogo, etcétera, y los ha sacado porque un juez le ha parecido. Quiero que eso esté claramente tasado y además que no dependa ni del capricho político, ni de eso que llaman la oportunidad, ni de la alarma social. A mí la alarma social es que no se cumpla la ley. Con Matas, pero con Bolinaga o con Perico el de los
quiero decir.
Sí, acabo con un ejemplo.
El
sistema penitenciario español y la ley del indulto no puede ser la vía de escape para que se apañen las situaciones personales de ningún corrupto, ni de ningún violador, ni de ningún terrorista. Y por tanto, tenemos que cambiar eso. Yo soy partidario que no se puede indultar a gente que ha robado el erario público, a gente que ha cometido delitos de terrorismo, que no pueda caber en la ley del indulto, bueno, porque ya veremos que estamos hablando del sistema penitenciario.
Por ejemplo.
Y si no funciona el sistema penitenciario, van a tirar otros por el indulto, que tienen mucha cara, que han indultado, entre ellos han indultado casos de corrupción, que el señor Rajoy ha indultado a los señores del caso Trabal de Convergencia. Ha indultado el señor Rajoy porque son compañeros o han sido compañeros de viaje.
Pero también te digo una cosa, esto se ha acabado, ¿eh?
Se ha acabado.
Esto se ha acabado.
Ya lo veremos. Sí. Algunos
oye, por cara. Cierto, bueno. Federico,
dime.
Te tengo que preguntar. Libertad Digital, el otro día fue Ángela Cebes a declarar ante el juez porque se supone que con la caja B del Partido Popular se han comprado acciones de vuestra empresa.
No, perdón.
¿Se han comprado acciones de vuestra empresa con la caja B?
No, vamos a ver. Tú has leído El País y entonces, claro, estás un poco perjudicado.
No, yo he leído todo, Federico.
Ángela Cebes fue a declarar por la existencia de una caja B del Partido Popular. El juez Ruz estaba investigando si tres personas del Partido Popular, uno de ellos, el más conocido, Álvaro Lapuerta, había comprado con su dinero o no acciones de Libertad Digital, que según el diario El País, que en una campaña de manipulación absolutamente desvergonzada, luego rematada por un sujeto condenado a 10 años por terrorismo, por ser el carcelero de Emiliano Revilla, que estos son los cofrades ahora de Juan Luis Cebrián en estas operaciones. La historia es si estos señores después, al vender las acciones de Libertad Digital, con el dinero que ganaron, que según la documentación que nosotros le dimos al juez, sin pedirla, o sea, le dimos al juez, había ganado uno de ellos unos 60,000 euros, si ese dinero era negro o no. Eso es lo único que investigaba.
Pero el País vamos lo, a ver, Federico, el País para que quede...
Perdona, El País lo pero convierte que claro en que a... el PP ha pagado a Libertad Digital o ha comprado acciones. Esas tres personas compraron el equivalente al 8% de una ampliación de capital de 2004 de la que después se deshicieron. Es decir, ya me contarás, ¿cómo puedo saber yo quién compra acciones? Yo hoy compro acciones de Telecinco y si ese dinero me lo ha dado Maite Loureiro, lo he robado en una esquina, ¿qué sabe Paolo Basile? Después
harías,
que me investiguen
harías bien
a mí.
Telecinco, harías bien porque Telecinco va muy bien, pero la no, pregunta que
y,
se hace
y
todo
Libertad
el mundo
Digital
es,
también va muy bien,
manera,
por eso vendieron.
El PP... ¿De alguna manera el PP compró acciones de vuestra empresa para tener un medio de comunicación y para influir?
Bueno, todo el mundo sabe.
A través de eso.
Todo el mundo sabe lo que defendemos al PP. O sea, de alguna manera el PP compró Telecinco cuando le da el permiso para tener 8 cadenas en cadena nacional y le permite absorber 4. Pues yo creo que no. Yo creo que lo que es, bueno, por supuesto es una fechoría, porque yo estoy en contra de la concentración, pero ¿qué vas a saber tú y qué va a saber Basile? Allá Mariano Rajoy y la legalidad. El PP nunca ha comprado a Libertad Digital. La prueba es que Libertad Digital está dando de leches al PP mañana, tarde, noche y tarde. ¿Cuándo el PP se apartó de lo que era la línea del PP? Es decir, cuando el PP ha defendido lo que defendía el PP en tiempos de Aznar, que es la nación española, la igualdad de todos ante la ley, la lucha contra el terrorismo, nosotros hemos apoyado al PP. Cuando el PP defendía que había que bajar los impuestos, apoyamos al PP. Cuando el PP cambió de política, le atizamos al PP. De manera que si hubieran comprado algo, que como ves, no compraron nada, y lo sabía perfectamente Juan Luis Cebrián, y lo sabía el juez, otra cosa es cómo se publican las cosas, habían hecho el peor negocio de su vida.
Digo que de cualquier manera, Federico, a lo mejor en ese momento en el que el tesorero del PP dice que de una forma privada compraba acciones, a lo mejor en ese momento no le atizabais.
Oye, perdona, pero yo que me sé si ese dinero... Yo no sé si compraba acciones, ni era el presidente entonces, pero es igual. Si compraba acciones, hombre, lo raro sería que el tesorero de Podemos comprara acciones de Libertad Digital. Es más, lo raro sería que yo votara Podemos.
Por cierto, que nos queda... No nos queda mucho tiempo porque estas cosas de la técnica... Podemos, ¿habéis visto las encuestas últimas? Va a salir la del CIS. Podemos, la fuerza de voto directo más... la primera fuerza de España en voto directo.
Bueno, ahí los asociados de Telecinco, la 4, tienen bastante mérito en ello, ¿no? Hay un programa que es prácticamente...
No me voy a meter con otras. Bueno. Pero vamos a ver, reconocer que es un fenómeno.
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Bueno, pero si tú crees que si solo fuera la televisión, el salir en televisión, pues no sé por qué no lo hacen el resto de los políticos. No es solo eso, Federico. Pero tú crees que realmente puede gobernar Podemos en España.
Perdona, hace varios meses yo publiqué en Libertad Digital un artículo. ¿Puede llegar al poder Podemos? Vive, naturalmente que sí, porque además son los únicos que tienen un plan de llegar al poder.
De asaltar
ahora
el poder.
Ahora bien, cuidado, porque este lo que ha dicho es queremos asaltar. El poder se toma por asalto, no por consenso. Ha dicho Pablo Iglesias, cuyo modelo es Cuba y Venezuela. Yo publiqué recientemente un artículo, digo, este quiere asaltar el cielo, no merecerlo. Este quiere tomar el poder y no soltarlo jamás. Y por supuesto que aprovechando el escándalo cotidiano de corrupción, cualquiera puede castigar a Mariano, a Pedro Sánchez y hasta Cayo Lara si se baja del tractor, pues lo puede castigar votando a este tío pensando que luego se va a ir. No se irá nunca. Es decir, el problema de Podemos es que es una fuerza totalitaria que de una manera frívola, no solo cuatro, eso era una broma entre nosotros. O sea, en la Sexta, Sextemo se podría llamar, porque es que prácticamente viven allí, como da audiencia, porque vende grandes titulares y porque es gente muy lista, porque Pablo Iglesias y Monedero y compañía son malos, pero no tontos, y se conocen.
Oye, Federico,
la
porque
cosa.
Están diciendo en este momento, o porque está diciendo en este momento la que la gente quiere oír, que también...
Por supuesto.
Sí, no, yo quería decir, a mí el fenómeno Podemos, ya sé que se habla mucho y se especula, pero... A los que competimos en democracia, lo que nos gusta es plantear alternativas. Y a mí que esté Podemos y que haya gente de Podemos que antes decía no nos representan o estaban en el 15M o rodeaban los parlamentos y hoy estén dentro de los parlamentos, pues bienvenidos a la democracia. Ahora, dentro de eso, yo creo que lo que hay que preocuparse es qué alternativas planteamos. Y yo creo que el PP y el PSOE hoy, como se decía, no tienen un proyecto ni para España ni para sus partidos. Hay que crear alternativas sensatas. Inviables, no populistas ni inviables. Por tanto, algunos lo que queremos es que se presente Podemos, nos presentaremos otros y vamos a ofrecer a los españoles algo mejor. Y si los españoles escogen Podemos en vez de otros, pues es la sociedad que tenemos también y es lo que somos. Por tanto,
oye, perdona,
vamos
Albert.
A hacer autocrítica también como no, sociedad. Y si
Albert.
Vende que te prometan pensiones de 1.500 euros y no te digan cómo pagarlas, pues oigas, no, vamos a intentar otros convencer a otros españoles.
Pero no es Beppe Grillo, no es un payaso, no. Esto es lo de Venezuela, que ante la corrupción de Adecos y Copellanos, socialdemócratas y democristianos, votaron al gorila rojo, a Chávez. Ya no se lo han quitado de encima. Podemos es una fuerza totalitaria, es una fuerza antisistema, es una fuerza antinacional, es una fuerza antidemocrática, que ya está preparando además su propio sindicato para tener la fuerza de choque en la calle. Pero, y también Hitler llegó por al poder por las urnas.
A mí quiere decir algo.
Pero sobre todo lo que dice Albert, que menos mal que tenemos a Podemos, que canaliza y aglutina toda la ira popular. Porque si no, yo me iba a reír de que iba a ser esto en la calle.
¿Cómo?
Porque entonces
en la
esto
calle
iba a ser,
nada.
Vamos, o sea, la calle iba a ser...
Bueno, nada.
Eso sí que iba a ser... El miedo total, o sea, yo creo que eso sí que tenemos que reconocer,
sí,
porque
pero...
esta gente lo que hace, ¿qué es? Esta gente, digamos, mete en la senda todos aquellos que no quieren entrar en el arco parlamentario.
Claro, pero los que somos demócratas, lo que tenemos que hacer es competir, explicarnos, hacer pedagogía y convencer a la gente.
Y
si los españoles,
cuál es el éxito
y si
de Podemos,
los españoles, no, perdona, yo no me subo al éxito por el éxito. El éxito ya sé que es prometer cosas que no se pueden hacer, pero yo no las voy a prometer. Yo no prometo ni puestos de trabajo ni de pensiones que no se puedan pagar. Yo paso de eso, porque no quiero ese país. Y si España va a ser ese país, que no cuente conmigo. O sea, yo quiero un país serio, un país de gente decente que promete lo que puede hacer y que no engaña a la gente.
Por tanto,
es que el éxito de es el fracaso de los partidos tradicionales.
Escucha, claro que los, pero déjame que acabe, por favor.
Y el modelo económico vigente que nos ha llevado ahí, ¿qué problema?
Lo que estoy diciendo es que no hay que tener miedo a que unos señores concurran a las elecciones. Lo que hay que tener miedo es a que el gobierno de España no tenga un proyecto para España. Eso sí que me da miedo.
Lo
que hay que tener miedo es que el PSOE no es una alternativa.
Lo grave es
cómo
se frivoliza la llegada de Podemos.
Déjame
despedir. Eso es lo grave.
No es una fuerza democrática. No estás compitiendo con alguien que tiene una idea equivocada o acertada de las pensiones. No es el Partido Socialista. Lo que llega es una dictadura comunista, como la de Venezuela y la de Cuba, y tú no puedes ir a las elecciones haciendo como que estás combatiendo a Podemos como a Durán y Lleida. No, porque la naturaleza de Podemos es totalitaria.
No podemos frenar que la democracia... Pero habrá que ganarles en las urnas, no decir que da mucho miedo. Claro, perdona, puede dar mucho
habrá
miedo.
Habrá que decir
no,
que Hitler, cuando llegue al poder, se cargará la democracia. ¿Qué crees? ¿Que va a haber muchas urnas después de que lleguen al poder?
Lo que hay que hacer
ninguna.
Es...
Ninguna.
Pero mira, Fede,
no hay que minimizar. Pero,
yo no voy a entrar en esas comparaciones.
¿Qué? ¿Perdón?
De que no hay que minimizar...
Oye, compañeros...
Adiós.
Bueno.
Adiós, adiós.
Sí, di.
No, mira, iba a decir que no hay que minimizar lo que es Podemos, ¿eh?
No,
a veces se cree que van a encauzar el malestar y no. Lo que es un movimiento revolucionario. Yo los conozco mucho. He hablado mucho fuera de micros con ellos. Y hay que tener mucho cuidado lo que representan.
Bueno, Ana Rosa, te felicito de nuevo por los 10 años.
Bueno, se plantea alternativas y qué queremos para España.
Bueno, todo, compañeros. Muchísimas gracias por habernos dejado meternos en vuestra tertulia.
Cuando quieras.
Ha sido un experimento y que espero que se hayan enterado en casa, porque son muchas voces,
pero
os agradezco de verdad que nos dejéis entrar en vuestra tertulia. Un beso muy fuerte y hasta la próxima a todos. Un besito a todos.
Cuando quieras.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.